Vasca. Quique Alonso.
Once y ocho minutos de la mañana, continuamos en esta mañana especial que hoy nos ha llevado hasta Ustaritz. Begoña Dorronsoro, egunon, ¿cómo estás?
Hola, Quique, egunon, ¿bien y tú?
Bien, con muchísimas ganas de seguir manteniendo una conversación súper interesante con nuestros invitados de la mañana. Tenemos a Cristina Zúñiga al otro lado de la muga. ¿Qué tal, cómo estás, Cristina?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Begoña, Quique. Pues muy bien, muy bien acompañada y además pues con estas vistas preciosas.
Claro.
Ya lo comentábamos en la hora anterior, estamos en esta pequeña localidad de Iparralde, que tiene en torno a 3.600 habitantes.
Pensaba que ibas a decir el nombre. Pensaba que ibas a decir el nombre.
Ustaritz.
Vale, bien, quédense con este nombre.
Sí, y es importante lo del nombre, efectivamente, Quique, muy bien dicho, porque tiene que ver con uno de los dos sorteos. Tenemos dos sorteos, Quique, esto es una novedad, ¿eh? Enseguida lo vamos
a explicar
de nuevo con José Pablo, que lo hemos anunciado en la anterior.
Uno que estaba planificado y otro que ha sido improvisado, fruto de, digamos que de la generosidad de José Pablo.
O no sé si porque se jubila hoy, claro, te está escuchando ya.
La de Pachi,
José Pablo, ¿qué tal?
De ambos.
Egunon.
Bueno, pues decíamos eso, tenemos por un lado el sorteo de tres lotes de hamburguesas, compuesto por cuatro hamburguesas de filete picado y cuatro hamburguesas de chuletón de vaca madura. Aquí lo ponemos fácil, ¿verdad? Hay que poner el nombre de la localidad desde donde estamos realizando este programa en directo, especial Baserria Kilómetro Cero en Iparralde. Nos ponen el nombre de la localidad y el nombre de la persona que manda el mensaje al 688-854-852. Pero tenemos un nuevo sorteo que ahora nos va a dar los detalles José Pablo, y en este caso vamos a hacer una pregunta diferente. Acabamos de decir que vamos a innovar y queremos que los oyentes de Onda Vasca, en este último día de trabajo oficial de José Pablo, que se nos jubila, jubilación merecidísima después de años de dedicación al sector primario, bueno, pues queremos que los oyentes en este último día le hagan preguntas también a José Pablo sobre si tienen dudas de la certificación de Euskaloquela, cómo se cuida el ganado, cómo se alimenta, los tipos de presentación, en fin, que dejamos por un día que los oyentes sean periodistas.
Vale,
¿qué te parece?
Pues nada, que pregunten.
¿Y qué se pueden llevar?
¿Qué se pueden llevar?
¿Cuál es el premio, JP?
Una comida de despedida.
Pues, sí, pero no de despedida. Una comida en toda regla aquí en el restaurante que estamos, en el SB, de hamburguesas artesanales de Ustariz. Menú para dos personas que incluye postre. Que creo que lo van a disfrutar porque, claro, es que ha sido sobre la marcha, porque cuando Olivier y Sam nos estaban contando todas las maravillas habidas y por haber de todo lo que hacen y los reconocimientos que tienen, es, vale, nosotros le vamos a mandar la carne a la gente a casa para que la pruebe, pero creo que merece la pena también que la prueben en uno de los entornos donde mejor se trata el producto, que es en este establecimiento, en cualquiera de los cuatro, pero estamos en el de Ustariz, pues aquí. Creo que va a ser una bonita experiencia.
¿Tienes miedo a las preguntas de los oyentes, José Pablo?
Ya empiezan, ¿eh?
Que las pongan fáciles,
Ya empiezan a bombardear con preguntas. Oye, qué curiosidad tienen los oyentes en torno al producto de Baserria Kilómetro Cero y también a cómo se consume en Iparralde. Mira, la primera de ellas, vamos ya, para que no se me acumulen. Nos preguntan,
venga,
¿es diferente el etiquetado en Francia?
Fundamentalmente es diferente porque es en francés, pero por lo demás las exigencias son a nivel europeo, tanto en los ingredientes como en los valores nutricionales y todo, la información que se pide a ambos lados de la frontera es exactamente la misma. ¿Vale? En Egualde y en Iparralde la información que acompaña al producto es la misma.
La misma, pero en francés, lógicamente.
Sí,
¿El agua que beben los animales es tratada o de lluvia? Nos pregunta Ana, de Guernica.
Toma ya.
Bueno, pues hay de todo, como en botica. Normalmente, todo el agua que consumen los animales cuando se encuentran en el caserío o en las instalaciones anejas al caserío son aguas tratadas, cloradas, porque se vienen de la red de aguas. Pero normalmente, cuando los animales están en el monte o en bordas, habitualmente el agua que tienen es de manantiales locales y suele ser sin tratar.
Hay nivel, ¿eh?, en las preguntas, Quique.
Sí, sí, bueno, pues ya saben. Tenemos el WhatsApp, el 688-854-852, a disposición de nuestros oyentes, como siempre. ¿Va mucha gente de Egualde ahí a consumir hamburguesa?
Pues esa pregunta se la trasladamos y la contestamos después.
Eso, luego preguntamos a Cyril, a nuestros anteriores invitados, que son el dueño de este establecimiento, de SB, y también hemos tenido al campeón de hamburguesas de Francia, a Sam, que lo consiguió en 2020, nos contaba en la anterior hora, en plena pandemia, y fíjate, Olivier, que abrió por aquel entonces este restaurante, bueno, pues le vino francamente bien, ¿no?, esa carta de presentación. Bueno, vamos a saludar, si os parece, a nuestro siguiente invitado, que está también escuchándonos con nosotros, que se incorpora a esta charla, a esta mesa de conversación, Unai Aguirre, gerente de la denominación de origen Euskal Sagardoa. ¿Qué tal, Unai?
Hola.
Egunon o bonju.
Egunon.
Bueno, yo te preguntaba antes de entrar en antena, ¿qué tal? Y me decías, ahora ya un poquito más relajado, porque sí, habéis tenido un intenso fin de semana en Vitoria-Gasteiz.
Bueno, toda la semana, pero sí hemos tenido el Topa-Gasteiz con diferentes actos y el acto principal era el Sagardoguna del sábado, mañana y tarde, con afluencia de mucho público y, bueno, la verdad es que sí, ha sido movidito, pero bueno, estamos contentos.
Dando a degustar 110 sidras diferentes, tengo apuntado por aquí, de 250 productores.
Bueno, eso fue la presentación de la añada, luego fueron 11 productores y dimos a degustar unos 50 productos diferentes. Y además de eso había productos de Euskolabel también, de la mano de Chomín Parrilla, y principalmente había catas guiadas también de la mano de Mikel Garaizabal. Y bueno, fue un y con música y demás, pues la verdad es que la Plaza del Machete, que es una plaza espectacular para estos eventos, pues bueno, se llenó de gente.
Mikel Garaizabal, que es amigo también de la Casa de Onda Vasca, al que le escuchaba también hace poco decir que esto de las catas es como cuando uno aprende a conducir, ¿no? Al principio no tiene ni idea, pero poquito a poco se tiene que ir sumergiendo, ¿no?, en ello. Hace una labor muy, muy pedagógica, ¿no? Porque uno puede pensar que no tiene ni idea de sidras, pero bueno, si poquito a poco te lo van explicando, aprendes a distinguir un poquito, ¿no, Unai?
Sí, además hay un concepto de sidra, que la sidra es como genérica, ¿no? Y eso lo tenemos que ir rompiendo poco a poco, aunque es verdad que según qué territorios, bueno, hay más conocimiento de sidras. A nivel del País Vasco se consume sidra, pero tenemos como un producto genérico. Entonces poco a poco hay que explicar que dentro de la denominación de origen ya se están haciendo muchas cosas, muchos productos diferentes, nuestras manzanas, qué peculiaridades tiene y bueno, y qué productos podemos sacar de estas manzanas, de estas variedades nuestras, milenarias diría yo. Y bueno, pues es verdad que la gente va aprendiendo y la gente se queda sorprendida del nivel y de la calidad de los productos.
Como gran bertsolari que eres, Unai, las letras, la música siempre han combinado muy bien con Euskal Okela, ¿no? Euskal Sagardoa, siempre habéis estado juntos en este camino en diferentes eventos y acciones promocionales.
Sí, es verdad que tanto Euskal Okela como Euskal Sagardoa vamos de la mano y algún verso también de vez en cuando, ¿no?
Alguno.
No, pero es verdad que todos los productos de calidad y locales pues tenemos que ir de la mano y es verdad que hacemos algunos eventos y yo creo que en un futuro se harán todavía más.
Es una buena combinación, ¿no? Euskal Sagardoa y Euskal Okela.
Sí, son productos que se complementan perfectamente bien. No invade ninguno el territorio del otro y creo que cada uno refuerza al otro. Y además permiten lanzar un mensaje conjunto, porque la filosofía de los dos productos es exactamente la misma. Todo eso que contábamos antes de los prados, las vacas, el entorno, la actividad, todo eso lo tenemos en común, con lo cual es muy fácil cooperar.
Vamos a aprovechar que estamos hablando de Euskal Sagardoa para hablar de una necesidad que tenéis en el sector, Unai. Necesitáis productores de manzana, cuéntanos.
Sí, necesitamos productores de manzana porque todavía no somos autosuficientes en manzana. Producimos una parte de nuestra sidra dentro de la denominación de origen, pero en 7-8 años necesitamos pues doblar o triplicar casi la producción que tenemos hoy en día y necesitamos productores de manzana en todos los herrialdes. Por ahora es Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, ahora se adherirá seguramente muy rápidamente Iparralde, entonces también podríamos producir en Iparralde y luego creemos que Navarra se incorporará también rápido a la denominación de origen. Entonces estamos mandando este mensaje pues a la gente que se quiera animar a poner manzana de sidra, manzana local de sidra, pues bueno, que se ponga en contacto con nosotros y les daremos unas pautas y bueno, luego yo creo que técnicamente pues se puede trabajar bien este tema y en pocos años necesitamos mucha manzana.
Una y hay preguntas también, mira, ¿cuántos kilos de manzana se necesita para un litro de sidra?
Bueno, más o menos el rendimiento suele ser de un 70%, pues de un kilo de sidra más o de un kilo de manzana sale normalmente una botella de sidra de 75, más o menos, luego las mermas y demás igual es un poco menos, pero es algo. Para hacernos una idea, es más o menos lo que sale.
Vale, esa es la proporción, vale, un kilo por botella.
Sí,
vale.
Sí, más o menos.
¿Y cuántas botellas se han producido en 2024?
Bueno, el 2024 la añada, la manzana local no fue tanta, la añada no fue muy muy grande, porque veníamos de un año de mucha manzana, entonces ya sabéis que, que el manzano de por sí es becero, produce cada dos años, produce mucho, y pudimos elaborar 1.300.000 litros, que vienen a ser 1.800.000 botellas, así más o menos, ¿eh? Todavía se están vendiendo, ahora se acaba de empezar, empezamos a vender estas botellas, en marzo más o menos las sidrerías empiezan a sacar la nueva botella, la nueva añada, y bueno, esperemos que llegue rápido la nueva añada, porque necesitaremos de la manzana, que ahora sí que hay mucha, los manzanares pues seguramente estaremos pidiendo esa manzana ya para septiembre, octubre.
Pues a unos 2 millones de kilos de manzana recolectadas han sido, ¿no?
Más sí, 2.300.000 o así más o menos, sí. Vale, vale. Y este año esperamos casi triplicar ese número, pero bueno, todavía no podemos tampoco saber demasiado, pero se ve ya manzana, la manzanita pequeña se ve en el árbol ya.
Unai, os escuchábamos que las ventas han subido un 28% el último año. ¿A qué se debe este auge?
Bueno, son las ventas online, ¿eh?
Sí, bueno, pero
normalmente,
es
las
un
ventas
dato
online.
Muy bueno.
Es verdad que estamos viendo, las tendencias están cambiando, los hábitos de consumo están cambiando y eso poco a poco pues se está trasladando a todo, ¿no? Y a nosotros también nos está llegando. Nosotros tenemos una plataforma de venta online y vemos que las ventas online suben mucho, ¿vale? La gente ya pide online, claro. Es verdad que cuando se acostumbra la gente a pedir online, pues puedes conseguir en casa diferentes tipos de sidra que son muy difíciles de conseguir en el mercado. Entonces, bueno, pues las ventas online sí que están subiendo. Incluso las experiencias que también se venden, las experiencias de sidrería, visitas y demás online, están subiendo mucho.
Uh-huh. Ventas online dentro de Euskal Herria, pero supongo que también fuera, ¿no? Demandan Euskal Sagardoa.
Sí, más fuera que dentro. Ahora es verdad que el mercado interno también ha empezado a pedir, pero antes principalmente se mandaba a todo el estado y ahora todavía también. Entonces es gente que quiere sidras, ¿no? Y dentro de la plataforma sagardoa.eus tiene pues un montón de productos que puede recibir en casa en 48 horas. Entonces, bueno, pues eso va subiendo y subirá mucho además.
La importancia de la venta online, que también lo notéis vosotros, Pachi, José Pablo, en vuestra página web el cliente puede acceder a las diferentes presentaciones y tenerlo en casa además en muy poquito tiempo, un producto fresco. Esto amplía las posibilidades, ¿no? Antes nos decías, José Pablo, en los supermercados Eroski, en otras cadenas de supermercados, por supuesto en la carnicería de confianza con el sello Euskolabel, pero también en Internet, Pachi.
Sí, es un canal que va subiendo y nosotros intentamos también mantener un poco la llama viva haciendo pues distintas ofertas de producto distinto, de nuevas presentaciones y tal, y es un canal que va poco a poco a más, ¿eh?
¿Notáis diferentes comportamientos en la página web? No sé si hay... Depende de la temporada. El cordero preasado, por ejemplo, triunfa en Navidad. Claro.
Sí, pero bueno, afortunadamente tiene un goteo durante todo el año. Ya es un producto de referencia para mucha gente que cuando quiere comer cordero opta directamente por eso. Uh-huh. Lo que decía Pachi, para nosotros la tienda online, aparte de lo que supone de ventas, supone también para nosotros un test muchas veces, porque hay productos que estamos comercializando online que no comercializamos de otra manera. O, por ejemplo, ahora que hemos hecho la presentación de estas dos nuevas referencias, las hemos incorporado también online para ver qué aceptación tiene, y la verdad es que es este mes cuando lo hemos hecho y yo estoy gratamente sorprendido. Sí. Vamos a ver el feedback, veremos el mes que viene cuánta de la gente que este mes ha comprado ese producto repite, eso nos da un poco de idea y nos permite hacer pequeños test de producto.
Está muy bien. No sé si nuestros compañeros, y Quique, y Begoña, sois consumidores habituales o esporádicos de sidra. Si os ponemos una cata, ¿sabéis distinguir? ¿O sois de los de... Esta
no,
me gusta
no,
más
no,
que
no,
esta.
No, somos
otra.
Aficionados. Tenemos nivel aficionado todavía. Pero bueno, tú ponme una cata de sidra y luego hablamos.
Vale. Me parece muy bien. Estoy pensando yo que aprovechando que está Unai, le voy a poner deberes porque quiero que nos haga algún bercho. Le vamos a dar un poco de tiempo. Le estoy metiendo en una encerrona. Pero yo creo que hay que hacer un bercho cuando... Te dejo tiempo, para que lo vayas pensando, Unai. Pero yo creo que hoy el día es bastante especial y merecerá la pena, bueno, pues que hagamos algo original y emocionante, como el día que es. Bueno, hablamos de Euskal Sagardoa, de las variedades. Haznos una carta de presentación, Unai. ¿Cuántas variedades hay dentro de la denominación de origen?
Bueno, disponemos de 106 variedades de manzana nosotros y con la ampliación de la denominación a Iparralde y Navarra calculamos que serán unas 250 variedades de manzana, principalmente ácidas amargas o ácidas amargas todas. Y el número de productos que se elaboran son 120 sidras diferentes. Esto era impensable hace cosa de 20 años o 15 años incluso. Bueno, por un lado porque la sidra era más genérica, entonces cada sidrería hacía su tipo de sidra. Y luego, pues también está cambiando mucho el sector por el diseño de los nuevos manzanales, ¿vale? Antes toda la manzana, y todavía en un 80% de los manzanales, toda la manzana estaba mezclada, las variedades, por la interpolinización que necesitan los manzanos, pero los últimos manzanares ya se preparan por hileras, 5, 4, 5, 6 hileras de una variedad, 5, 4, 6 hileras de otra variedad, y sabemos la interpolinización cómo es, entonces podemos ya plantar por variedades, entonces claro, las bodegas están recepcionando la manzana por variedades, entonces da juego a poder hacer diferentes tipos de producto, monovarietales, bivarietales, mezclas controladas, madurez de fruto diferente, y bueno, esto está abriendo un abanico muy muy amplio en la diversificación de producto, y por ello hoy en día ya disponemos de 120 sidras diferentes dentro de la denominación de origen, y en un futuro pues serán muchas más.
En las variedades, claro, nos decías, algunas son más ácidas. Hay gente que dice, es que la sidra no me sienta bien, me da acidez. Pero claro, puedes elegir una que sea un poquito más dulce.
Bueno, se pueden hacer diferentes tipos de sidra. Nuestra sidra principal es la sidra natural. También tiene un abanico muy amplio, pero hoy en día ya, por ejemplo, Iparralde produce más sidras espumosas naturales que sidras tranquilas naturales, y en Egualde también se hacen. Entonces, con la incorporación de Iparralde, las sidras espumosas también estarán dentro de la denominación de origen y otro tipo de productos. Entonces sí que el abanico se va ampliando, pero el tema de la acidez, es verdad que ya disponemos de sidras de menor acidez, y muchas veces uno de los problemas que tenemos, y hay que decirlo, es la temperatura de consumo. A la gente le animo a que no consuma la sidra muy muy fría, sino que la consuma fresca, porque si no, muchas veces este malestar puede ser que en un día de mucho calor como hoy, ahora beber una sidra a 4 grados de temperatura con la tripa vacía puede ser un poco, entonces consumirla a 10, 11 grados que está fresca y no nos va a hacer este efecto.
¿Tú sabías esto, José Pablo? Mira que se aprende en Onda Vasca, Tú igual sí.
No, a ver, lo que sabía es que pecamos de enfriar demasiado la sidra, y además, aparte de lo bien o mal que nos sienta el estómago, lo que hacemos es reducir muchísimo la percepción aromática que tenemos del producto. Un producto muy frío no nos permite.
Le pasa al vino también,
sí,
claro,
sí,
al chacolí.
Sí. Entonces, fresca sí, pero no fría, ¿vale? Esa es una de las consignas que hace tiempo que nos están trasladando. Y otra que yo creo que igual será ser un poco redundantes, pero cada vez más nos están diciendo que la consumamos en copa. Uh-huh. Y tiene su explicación.
Sí, es verdad que en los últimos años se ha promocionado un tipo de consumo pues rápido, de trago rápido, de escanciar y beberla de trago, pero no tiene por qué ser consumida así nuestra sidra. Nuestra sidra tiene carácter, y nosotros recomendamos no escanciarla y tomarla en copa, entonces el trago es mucho más pausado, y estas sidras de calidad se pueden percibir y se pueden degustar de otra forma, ¿no? Eso no significa que la gente que quiera seguir escanciando y beber la sidra de trago no lo haga, pues que siga consumiendo viéndola de esta forma, pero la sidra también nos da opción a que sea un trago mucho más pausado en copa, y así pues encontraremos mucho más fácil estos aromas y estos sabores que tiene el producto.
Uh-huh. Fíjate, hablabas de ritmo más pausado, los hábitos de consumo van cambiando y ahora está de moda el tardeo. No sé si la sidra ha encontrado su hueco en el llamado tardeo, esto de no salir hasta altas horas de la noche, sino adelantar la salida con la cuadrilla.
Sí, la sidra, a ver, tiene encaje la sidra en diferentes modos de consumo, pero es verdad que nosotros siempre la consumimos, o casi siempre la consumimos, con algo de comida. Puede ser a la tarde con un pincho, puede ser al mediodía con la comida, en la cena, pero también puede ser un producto de poteo, y según qué zona se está poteando, pero es verdad que nosotros tenemos que encontrar la fórmula para que este poteo también se pueda adherir al poteo de vino o de cerveza, y por eso decimos que la sidra también puede ser de un trago mucho más pausado, ¿no? Y en ese tardeo pues es importante que se consuma en copa y con otro ritmo de consumo. Y sí, en según qué zonas sí que estamos encontrando este hueco, y en otras zonas pues queremos encontrarlo.
Adelante, José Pablo, no, que me levantas el dedo como en el cole, tú no tienes que pedir permiso, en tu día de jubilación.
No, a mí me gustaría que en lo que ha puesto encima de la mesa antes, la necesidad de producción de manzana para los próximos 20 años, también nos contará un poco en qué situación estamos ahora, en los últimos años, cuánto manzanal joven tenemos, cuándo esperan que ese manzanal esté realmente dando una producción significativa, cómo puede incidir eso en...
Sí, es verdad que nosotros empezamos con este proyecto el 2017, entonces, bueno, no llevamos tantos años, son algunos, y uno de los problemas que teníamos que disponíamos de manzanales, pero no lo suficiente. Entonces, principalmente la Diputación de Guipúzcoa ha ayudado mucho, y otros herrialdes también se están adhiriendo poco a poco, y solo en Guipúzcoa se han plantado unas 170 hectáreas. Alguna de estas hectáreas acaba de entrar en producción, pero ahora entrarán. En los próximos 5 o 6 años entrarán en producción todas, entonces ahí sí que tendremos más manzana y seguiremos plantando más manzanales en Guipúzcoa. Pero ahora necesitamos de otros herrialdes también para poder llegar a todas las necesidades. Por un lado, porque las bodegas también están en Álava, Vizcaya, en Navarra y Parralde. Y luego es verdad que algunas bodegas de Guipúzcoa necesitan manzanas en otros herrialdes, porque Guipúzcoa da lo que da también. Y los terrenos que tenemos, bueno, por un lado son muy caros y por otro lado pues hay mucha pendiente también. Entonces, bueno, seguiremos plantando en Guipúzcoa, pero necesitamos plantar también en otras zonas. Uh-huh.
Hablamos siempre de la climatología. El sector primario es lo que tiene. Tiene que mirar al cielo, ¿verdad? Arreglarse con lo que caiga en forma de excesiva lluvia, a veces al revés, con sequía. No sé si se va notando que la climatología pues da guerra, que el llamado cambio climático está aquí. Una, ¿y cómo están siendo la evolución de los últimos años?
A ver, siempre habrá cambio de clima. Es verdad que estamos en esa situación, pero parece que todo va a cambiar de un día para otro y no es así. Los ciclos son largos, ¿vale? Sí. Entonces, aquí sí que hay algunos cambios que estamos viendo. Por un lado, la necesidad de lluvia algunos veranos, que antes también se daba, pero ahora se puede dar más veces. Y luego tenemos muchas veces falta de frío en invierno, según qué zonas. Esos son los dos cambios principales que poco a poco lo estamos notando y bueno, pues habrá que actuar, ¿eh? Pero bueno, lo demás, aquí el manzano es bastante rústico y da muy bien porque los hemos tenido cientos de años aquí y bueno, pues hay que adecuarnos, pero sí, algunos pequeños cambios sí que hemos notado.
José Pablo.
Unai ha comentado y creo que merece la pena que lo explique la importancia que tiene la falta del frío invernal.
Sí. Sí, el manzano para poder florecer bien necesita unas horas de frío, ¿eh? Entonces es un movimiento hormonal que tiene el manzano de por sí. Entonces, claro, si no recibe estas horas de frío necesarias, pues florecerá, pero no cuajará del todo bien, ¿vale? Entonces, si necesitamos o si queremos una flor fuerte, que dure y cuaje bien, pues necesitamos que en invierno acumule las horas de frío. Entonces, si los inviernos no son fríos, son muy calurosos, llega primavera y algunas veces estas horas de frío no se han cumplido y el manzano no florece del todo bien. O cuando florece, pues las flores van cayendo y demás.
Uh-huh. Bueno, ¿te animas con el bercho antes de despedirte, Unai? Sí, no sé si lo has dado tiempo a pensarlo.
No.
Claro, te he metido en la encerrona en directo a ver quién dice que no. Bueno, eres un gran profesional, sí. Y yo sé que vas a estar a la altura. Así que cuando quieras, el micrófono de Onda Vasca es tuyo, 11 y 29 minutos de la tarde. Unai, deleítanos con tu saber hacer. Aurrera, nahi duzunean.
Mundu honetan hasi zinana, gure artean noizbaite, bertako gaiak ta produktuak famatuaz baldin baite. Ta jubilatzen zaren honetan, aizu Jose Pablo maite, inoiz aspertzen baldin bazera, bisitan etorri zaite.
Wow.
Yes, sir.
Qué bonito, José Pablo, por alusiones. A mí se me está cayendo la lagrimita. ¿Tú por dentro cómo estás?
No, bien. Bueno, bien. Son días de emociones. Me están sucediendo algunas encerronas. Procuro sobrevivir, pero bueno, son encerronas buenas, ¿vale? Aunque nos muevan un poco por dentro, merece la pena.
Yo creo que no te vas a aburrir, porque tú eres un hombre que siempre te buscas tu salseo y ya te lo acaban de decir, que vas a tener a tus amigos aquí siempre, ¿eh?
Sí. Y que no falten,
Bueno, muy bonito, ¿no, Unai? El poder ver que hay gente como José Pablo, que lleva el sector primario, bueno, sí. Pues como escaparate, como lo hace también Pachi, y bueno, pues es importante, ¿no?, que no solo nos acordemos de la sidra en Santo Tomás o en los Sagardo de Guna, sino que la consumamos de manera habitual, y ese era un poquito el objetivo de esta charla. Unai Aguirre, gerente de Euskal Sagardoa, mi esker bene benetan.
Vai,
hacemos ahora una pausa, Quique.
Sí,
y enseguida estamos de vuelta,
que 31,
tenemos...
efectivamente. Primero nos tomamos un buen
productos.
Café vaqué y continuamos desde Ustaritz. Por cierto, que nuestros oyentes tienen preguntas preparadas y formuladas para José Pablo, ¿eh? A la vuelta.
Venga, estupendo.
Lanzamos todo el arsenal de cuestiones.
En Onda Vasca disfrutamos de la nueva sensación. La gama más amplia de cápsulas compatibles con Dolce Gusto del mercado es de Cafés Baqué. Aquí, disfrutar se dice Baqué.
El atasco, la estación, las obras, la oficina... Que alguien coja ese teléfono. Stop. Necesito un Baqué. ¿Conoces la sensación? La nueva sensación Baqué. Cápsulas aluminium. Aroma, sabor, matices e infinitamente reciclables. Aquí café se dice Baqué.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, Kike Alonso.
11 y 40 minutos, continuamos en esta mañana desde Ustaritz y vamos a recordar los premios guión regalos que tenemos preparados para nuestros oyentes, gentileza de Baserria Kilómetro Cero. En el 688-854-852 pueden participar todos nuestros oyentes enviando, pues sencillamente una palabra, el lugar donde ahora mismo estamos realizando el programa. Desde Iparralde, es una localidad que ya creo que nuestros oyentes conocen. Y por otro lado, Cristina, pues tenemos también la invitación para dos personas, un menú para dos personas en el restaurante donde os encontráis ahora mismo, ¿no?
Sí, además, bueno, para poder comer aquí hay que currárselo un poquito, darle a la imaginación y preguntarle cositas a José. Eso Pablo, es. Pero es que resulta que los oyentes están respondiendo y además haciendo muy buen periodismo, Quique, ¿eh?
Cierto, cierto. Bueno, a ver, que me preguntan, ¿qué es lo que regaláis? Pues regalamos tres lotes de hamburguesas compuesto por cuatro hamburguesas uh-huh. filete picado, más cuatro hamburguesas de chuletón de vaca madura. En el WhatsApp, ya lo saben. Aquí sí que nos están enviando pues esa palabrita que necesitamos nosotros y también las preguntas. Por ejemplo, ¿qué raza de ganado es la que se usa para elaborar la carne de hamburguesa kilómetro cero?
Bueno, la Indicación Geográfica Protegida Euskal Okela reconoce no una sola raza, sino las razas que habitualmente se trabajan a nivel de Euskadi, ¿vale? Y podemos hablar de razas autóctonas como la pirenaica o la terreña o la betizu o la monchina y luego de otras razas que no siendo autóctonas llevan muchísimo tiempo en Euskadi y las tenemos totalmente normalizadas en los caseríos como por ejemplo el limusín, ¿no? Es decir, no somos... Hay otras denominaciones de origen a nivel del Estado que son de una única raza como la vileña, por ejemplo, o la asturiana... Pero en Euskadi no. En Euskadi, cuando se desarrolló la IGP hace más de 30 años, lo que se hizo fue dar reconocimiento a las razas que habitualmente estaban en los caseríos de Euskadi.
Tenemos una nota de voz.
Ayuda a la pervivencia, claro, de las razas, José Pablo.
¿Perdón?
Que ayuda a la supervivencia de las razas autóctonas, evidentemente.
Claro, claro, sí, sí. En nuestro caso, más allá de autóctonas, las que habitualmente ya se trabajaban en Euskadi.
Uh-huh. Nota de voz, Quique, a ver.
Sí, Elena, desde Derio.
Egunon, José Pablo. ¿Por qué la gente pide la hamburguesa poco hecha si la hamburguesa tiene su punto? Para mí, yo creo que ni la pregunta debería de ser. Bueno, Elena, desde Derio.
José Pablo, a ver, entramos ya en temas ya de técnicas culinarias.
Nos vamos a meter en un jardín. Vale, la legislación dice que la hamburguesa debe consumirse perfectamente cocinada. Muy cocinada. De hecho, hay una técnica que es que debe alcanzar 65 grados en corazón para tener el punto óptimo de cocinado. Eso viene porque la hamburguesa se hace picando la carne. En el momento que nosotros picamos la carne, la flora que habitualmente está en la carne, que no es mala ni buena, simplemente está la que igual que la tenemos en la piel o la tenemos en cualquier sitio, la mezclamos en volumen con la carne y eso hace que en un filete la flora solamente va a estar en la parte superficial, pero en una hamburguesa la flora va a estar en todas partes. Esto viene de cuando las técnicas y la tecnología que utilizamos en las salas de despiece y de elaborado pues no eran tan buenas como tenemos ahora y existía un riesgo. Vale, dicho todo esto y siendo todo esto verdad y precepto legal, yo la como muy poco hecha.
Ah, yo también.
Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo que trabajo en ello entiendo que todo el mundo trabajamos, nuestros productos los analizamos sistemáticamente, periódicamente, para saber que siempre estamos trabajando dentro de unos estándares de calidad microbiológica óptimos. Y yo tengo absoluta confianza en el producto que yo elaboro y en muchos, en la mayoría de lo que se elabora en el mercado, porque la calidad higiénico-sanitaria de los productos está garantizada en todos los casos. Entonces, me salto la ley y hago lo que me gusta para poder percibir la jugosidad de la carne en toda su expresión, los sabores. Es como la chuleta. La chuleta ya no es un elemento microbiológico el que la cocinemos más o la cocinemos menos. Es una pieza que está sellada y que en la parte interior no va a tener ningún tipo de contaminación, ¿vale? No tendría ahí ni que hacerse mucho ni poco, pero es un poco el gusto de la gente.
Oye, pues ya estás respondiendo a una de las preguntas de otro de nuestros oyentes. Trucos para cocinar una buena chuleta en casa, dice Aitor.
Mira, unido a eso, depende del punto que te guste. Hacer una chuleta muy hecha en casa es muy fácil. La pones a la sartén, claro, dejas que se aburra y la tienes muy hecha. El intentar darle el punto ese que nos gusta a los carnívoros confesos, de que esté muy rojita por dentro, tostada la superficie de esa capa intermedia, eso requiere un poquito más de dedicación. Pero la primera de las claves es atemperar la carne. Y atemperar la carne significa no pretender cocinar una chuleta que hemos sacado hace media hora del frigorífico. No. 4 horas, mínimo. Y además de eso, si la gente tiene curiosidad y se fija en las parrillas de las sidrerías, verá que muchas veces las chuletas están puestas de canto en la parrilla. Y no en el centro de la parrilla, sino en una esquina. ¿Vale? Pues eso lo podemos hacer en casa también. Colocarla, poner la sartén en la inducción o en la vitrocerámica a una potencia baja, muy baja, 2, 3, 4, en función de lo que sea vitro o tal, y poner la chuleta de canto y dejarla ahí un rato largo y ponerla sobre el otro canto. Lo difícil suele ser conseguir mantener el equilibrio. El atemperar por dentro. Y luego, hay una norma no escrita que dice que 3 minutos por cada lado, a fuego fuerte, y es más que suficiente. Claro, luego también depende del grosor de la chuleta. Si cortamos una chuleta de un dedo, todo lo que os he dicho se reduce a la mitad la temperado y todo, y y el tiempo de fuego por cada lado también, porque si no se nos va a hacer mucho por dentro. Si pretendemos hacer en la sartén una chuleta de 3 dedos, como una chuleta de parrilla, todo lo que os he contado, aplicadlo bien aplicado y conseguiréis un resultado estupendo. Y luego, el otro dogma en el que nadie se pone de acuerdo es cuando hay que echar la sal. ¿Vale? Aquí, famosísimos parrilleros defienden tesis absolutamente contrarias. Vale, yo me quedo con la que me gusta a mí, que es que cuando pongo la chuleta en la parrilla o en la sartén, le echo la sal por el lado contrario, abundante sal gruesa, no tiene por qué ser escama ahí, hay una buena sal gruesa. Cuando voy a dar la vuelta, sacudo la parte que ha estado y la pongo hacia abajo, y en la parte de arriba le echo otra vez sal gruesa. Saco la chuleta de la parrilla, una cosa que, de la parrilla o de la plancha o de la sartén, una cosa que no hacemos nunca es sacar la chuleta y dejarla en paz 5 minutos. O 3 por lo menos.
No hay que ser ansias.
Pero somos yo primero.
Porque los jugos así somos, no se asientan.
Y además, cuando estás comiendo una chuleta de estas que habitualmente es en compañía, y la gente te está esperando, porque yo soy de los que piensan que la chuleta, el cordero y tal, hay que esperarles, no que nos esperen a nosotros. Pues eso le dices a la gente, y ahora que ya la he sacado y la pongo aquí, ya os esperáis. Pues conviene, el esperarse se hace que se asienten todos los jugos y que después al cortar no nos salga todo el jugo de la chuleta y se nos quede la mayor parte en la carne. Cortarla en láminas y luego ya sí a la presentación un poco de sal escama por encima y podemos hacer en casa una chuleta fabulosa.
Qué rica, eso siempre y cuando el médico te permita comer con sal, ¿eh? Ojo.
Bueno, pues con menos.
Con menos sal, vale. A ver, tenemos una pregunta, José Pablo. Es que se nos echa el tiempo encima y tenemos también una invitada esperando.
Sí, porque tenemos una invitada esperando.
Pero a mí, esa pregunta se sale un poquito, ¿eh? Dice, ¿qué opinas sobre el robo de un buey de 1.500 kilos ocurrido este fin de semana en Carranza?
Es verdad.
Pues parece de película del oeste de Cuatreros.
Sí, ¿verdad?
Es que me sorprende muchísimo que alguien haya sido capaz de entrar, de coger un animal que, por muy mansos que sean y muy hábitos que estén, normalmente reaccionan mal ante personas que no conocen. Es bastante complicado que lo hayan cogido, lo hayan metido en un transporte, porque todavía me extraña más que claro, se lo haya llevado andando. O sea que, como suele pasar muchas veces, igual no hay que buscar muy lejos al que lo ha hecho.
Ya.
Pero vamos, sorprendente, ¿eh?
Desde luego que sí, sí, ¿no? Como noticia es sorprendente.
Bueno, y luego la otra parte, la ilusión que tenía puesto el hombre en ese animal.
Su mejor buey, decía, ¿no?
Bueno, y los meses de trabajo que le dedicaba a ese animal y las expectativas y las esperanzas de otro montón de gente que estaría esperando comerse las chuletas de ese animal, pues todo eso se va al carajo porque alguien ha decidido que le apetece hacerlo él.
Yeah. Bueno, pues tenemos un montón de preguntas, pero no nos va a dar tiempo a todas, ¿eh? Así que vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, si os parece. Ella es María Alcántara, presidenta de Bikainak. ¿Qué tal, María?
Egunon.
Bueno, pues es una asociación que engloba 17 empresas para la promoción conjunta de producto local certificado Bikainak y Verdaco Chocoa. Promoción conjunta del producto local. Estamos hoy, pues, defendiendo, como siempre, aquí en Onda Vasca, el producto local, ¿no? Es muy importante, ¿no, María?
Pues sí, la verdad es que bueno, que el motivo de nuestra unión es principalmente ese, defender el producto local y ponerlo en valor, no solo lo que es el producto final, sino la manera de hacer, porque al final, pues, esta agrupación de empresas que mencionabas, que, bueno, nosotros tenemos forma de asociación desde hace año y medio ya, asociación formal, vamos a decir, porque al principio fue un poco agrupación como íbamos pidiendo, desde hace año y medio somos asociación en firme. De ella formamos parte 13 empresas de las 17 y luego tenemos, pues, algunos colaboradores, pues, que trabajan con nosotros, pero en cualquier caso, de una manera o de otra, todas estas empresas que formamos parte de estas iniciativas, no solo es el producto local, sino la manera de hacer, de cuidar el origen, los productores que están vinculados al producto final. No simplemente es un producto en un lineal y vamos juntos a defenderlo, sino todo el hacer que hay detrás y el poner en valor, pues ese camino hasta que llega al consumidor final.
María, alguno, nómbranos algunas de las empresas. Bueno, yo voy a nombrar una, que es Garland, porque eres responsable de legumbres y calidad de la cooperativa Garland. Tenemos dos aquí también, por supuesto, Euskal Sagardoa, que está con nosotros Unai, con el que hemos charlado también hace un ratito, pero nómbranos alguna más. Los huevos de Euskaber también, que siempre los promocionamos en Onda Vasca.
Eso es, pues como bien dices, o sea, la mayor parte de mi tiempo estoy en Garland, que somos legumbres, pero bueno, luego el resto del tiempo pues también me toca ser su presidenta de Bikainak, que vamos con Baserria Kilómetro Cero, con Abacay, que tenéis ahí a José Pablo, con denominación de origen Euskal Sagardoa con Unai, los huevos de Euskaber que has mencionado, pero luego tenemos, pues, Udapa, por ejemplo, súper conocido en Álava, pues, por patatas, ya no solo en formato tradicional, sino por esa quinta gama que tienen, el Umagorri lo mismo, conocidos por su pollo de corral, pero luego también con todos estos platos transformados que están sacando últimamente. Tenemos Fundación Valle Salado de Añana, tenemos Ries Berry, tenemos también a Cocadía. Las últimas incorporaciones del año pasado, Dorrea, Arroyave y Basacherri. Y ahora, pues nada, 15 días llevarán, 3 semanas, Barrenete, que también se ha incorporado como socio. Y luego, bueno, pues como colaboradores tenemos a Bascolac, Otazu, que son al final diferentes tipos de setas, Unión de Coseteros de La Bastida, o sea, hay una amalgama de productos.
Que cuando os juntáis en una reunión, en una asamblea, y lleváis vuestros productos y hacéis una cata, eso tiene que ser un auténtico festival.
Menudo bodegón. ¿Eh?
Menudo bodegón, esa es la idea. Al final llegar a los lineales y a los puntos de consumo del cliente final juntos para tener un bodegón completo. Ya veis que hay todo tipo de productos secos, transformados, verduras, carnes, aderezos, bebidas, no es una única tipología de productos, responden a las tres provincias. Entonces, bueno, creemos que al final esta unión de diferentes productores y productos, pues, nos hace ser más fuertes de cara al cliente final y a los diferentes distribuidores, y sobre todo también da una imagen de unión al cliente final, como digo. No nos tiene que buscar por los diferentes puntos de una tienda, sino que estamos ahí juntos en un punto concreto para que pueda hacer pues la mayor parte de su compra, vamos a decir, de frescos, pues en un punto concreto, mucho más fácil y sabiendo que son productos de cercanía, locales, y que hay un trabajo detrás.
Y productos sobresalientes, ¿no? Como el nombre de la empresa, que no es casual, el nombre de la asociación, Bikainak.
Eso es. El punto en común, digamos, que son productos de origen País Vasco, pero en la mayor parte de los casos, todos los productores que estamos dentro de esta asociación, alguna de nuestras referencias o varias, cuentan con sellos certificados como Euskal Baserri o Euskolabel, que además de garantizarnos ese origen, pues también nos garantizan esa calidad a mayores dentro del resto de referencias similares en su línea.
Certificaciones que son el trabajo bien hecho, Pachi, Unai, bueno, intervenís cuando queráis, José Pablo, certificaciones que de cara al consumidor nos demuestran que el producto que estamos comprando tiene una trazabilidad demostrable.
Sí, bueno, al final...
Sí, adelante, María. Pablo.
No.
Poneros de acuerdo, cuenta.
Cuento yo, vale.
Cuenta.
No, al final creo que Euskolabel, tener un sello como Euskolabel, responde a un proceso que quizás es muy desconocido por el consumidor final o incluso por el mercado en general, y responde a un trabajo que se hace en cada una de las empresas. Cada uno de los productos que forman parte de la familia Euskolabel tiene a su vez un pliego de condiciones muy estricto que implica control desde el origen, en nuestro caso que son legumbres, desde la parcela, desde el productor hasta el producto final, de toma de muestras, de verificación de superficies, de analíticas, para que el consumidor esté tranquilo a la hora de consumir y que tú cuando, como consumidor, pues elijas una referencia u otra, evidentemente vas a ver un precio u otro, sepas el porqué de ese precio y de ese posicionamiento. Entonces, creo que en este caso todos los productos que llevan un sello de calidad de origen como el que estamos mencionando, es porque hay mucho, mucho trabajo detrás, tanto por los productores como por las empresas que luego transforman, comercializan, y que no es un trabajo fácil realmente, para poner en valor todos estos productos tan diferentes.
Mira, hablando de Euskolabel, hay una pregunta que nos formula Iñaki Galarraga en el 688-854-852. A ver, y nos dice: la etiqueta de Euskolabel garantiza que los productos provienen de Euskadi kilómetro cero. Entonces, ¿por qué es más caro que otros productos que vienen de más lejos y también son de calidad? ¿Qué le respondemos a Iñaki?
¿Qué le respondemos a Iñaki? Pues podríamos responderle muchas cosas, porque al final también son unas dudas que nos surgen al sector, pero sí que es verdad que en el caso del sello de Euskolabel normalmente responde a modelos de producción a baja escala, no son grandes empresas que tienen unas infraestructuras tremendas, son productores muy particulares, explotaciones muy familiares, y todo el proceso que hay que hacer para tener Euskolabel, no solo que el producto se haga en el País Vasco, sino que toda esa transformación, ese envasado, toda esa línea que hay después de la producción, también tiene que quedarse en el País Vasco. Y suelen ser producciones, como digo, pequeñas, que normalmente pues encarecen todos esos procesos que hay que hacer. No son tiradas largas que podrían abaratar ciertos costes de input o de energía. Y entonces, pues todos esos pasitos, todas esas fases del proceso cada vez son un poquito más caros, y por eso el resultado final es un precio mayor que otros productos que quizás sus normas de fabricación pues no responden a criterios tan estrictos.
Uh-huh. Iñaki, esa pregunta también entra en el sorteo, ¿eh? Todas estas preguntas que nos están llegando al 688-854-852 forman parte, pues eso, de este premio regalo que estamos ofreciendo a nuestros oyentes en el día de la despedida laboral de José Pablo Larrea. Laboral, digo, ¿eh? Porque él está tan vinculado al sector que yo creo que es difícil, ¿no?, de desligarse del todo, ¿no, José Pablo?
Sí, hombre, la relación con las personas está por encima de todo. Y yo creo que durante estos años, Bikainak, que como dice María, es una asociación desde hace un par de años, pero que llevamos trabajando juntos desde hace muchísimos, poniendo en valor lo que antes comentábamos entre la carne y la sidra, ¿no? Somos productos absolutamente complementarios y basados en la misma filosofía. Y yo creo que uno de los grandes valores de Bikaina, que aparte de eso, del producto que hay en sí, es también un poco el tipo de empresas que estamos detrás, en su mayor parte cooperativas, basadas en estructuras familiares, pero todos dinámicos y proactivos. Si nos fijamos un poquito en los productos que se pueden ver en el Bertaco Chocoa, veremos que todos estamos desarrollando productos cocinados, cuartas gamas. Es decir, no nos quedamos en el producto, no nos quedamos en hacer un producto muy bien en nuestra casa y tenemos la mejor carne de la galaxia. No. Además, nos preocupamos de ese producto, en nuestra carne, las legumbres, la patata, de darles el toque necesario, el formato adecuado para adaptarse a los hábitos de consumo de hoy en día. Nosotros tenemos, por supuesto, todos los elaborados, hamburguesas, salchichas, etcétera, pero tenemos una gama de preasados y tenemos una gama de platos cocinados. Garland tiene todas sus legumbres en tarro. Bueno, la rocina creo que todavía no está en el mercado, ¿no, María?
Sí, ya sí, pero vamos.
Ya está, que no la ha visto.
Tres, cuatro semanas vale, llevaremos con la rocina.
Hay una evolución continua. La sidra tiene su sidra natural, pero no solo es la sidra natural, es todo lo que tiene por detrás. Y me están diciendo que ya
terminamos,
se nos acaba el tiempo.
Pues, se nos acaba el tiempo.
José Pablo.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo para todos. Y nosotros pues seguimos, evidentemente, después del boletín informativo. Gracias, Cristina. Gracias, José Pablo. María Alcántara, presidenta de Bikainak. También está ahí Unai Aguirre, el gerente de Euskal Sagardoa. Después de las noticias, regresamos en nuestra siguiente hora.